Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Cuando creíamos haber recuperado el ritmo aquí en Actualízate, va y llega el E3. Varias semanas sin faltar a nuestra cita, tras una complicada temporada, y nos cae de lleno la Electronic Entertainment Expo. En fin, tendremos que hablar de ello, ¿o no? Mientras decidimos si merece la pena volver la vista a la ciudad de Los Ángeles, vamos a mantener la atención en el estudio, concretamente para dar la bienvenida a Teresa Arroyo, que vuelve al programa tras también su complicada vida académica. Hoy los ausentes serán Ariane Lazaga y John Pozo, así que nos hemos traído como invitados, como refuerzo, a Miquel Ranero y a Íñigo Sendino, quien repite. Bienvenidos todos. Por supuesto, no puedo olvidar a Cristian Rodríguez y a un servidor, que parrutia. Aunque parezcan muchos nombres, aún habrá más en el programa de hoy. Entre ellos, esperamos contar con el tuyo. Participa en el programa a través de nuestras redes sociales. Déjanos un mensaje en Facebook, Twitter o Google Plus. Recuerda, actualízate siempre con K. Y dicho todo esto, lo mejor será que empecemos. Tenemos mucho que contar y ya se sabe, tempus fugit.
La nueva ley de telecomunicaciones permitirá en España a las compañías telefónicas apropiarse de azoteas para la instalación de sus antenas. Aprobada definitivamente el pasado 29 de abril con consenso de todos los partidos políticos, esta ley permitirá que las antenas telefónicas sean instaladas en cualquier azotea donde la compañía telefónica en cuestión crea necesario, sin que el ayuntamiento ni la comunidad de vecinos pueda pronunciarse al respecto. Para hacerlo, basta con que las operadoras pidan al Ministerio de Industria la autorización pertinente y, una vez obtenida, proceder a la instalación de dichas antenas.
O sea, yo, bueno, si quiere el micrófono, respetarme. Lo que va de tarde, que va a ser que no, no le gusto. El micrófono este, la semana pasada me hacía boicot y esta semana yo creo que también. Bueno, decía que yo me acuerdo cuando esa, la típica antena puesta en una comunidad de vecinos justo en el límite del tejado pegando a la siguiente comunidad, que es donde realmente querían los operadores poner la antena, y no se habían llegado a un acuerdo económico para el alquiler de la terraza y tal. Bueno, pues ya va a dar igual que se pongan de acuerdo, que no se pongan de acuerdo, que haya un alquiler por medio. Ya no va a hacer falta escorarla justo en el límite del tejado del vecino, porque la van a poder poner directamente en el tejado del vecino por el morro. Lo que no me queda claro es si van a tener que pagar por el alquiler como venían haciendo hasta ahora. O sea, si van a decir, no, te pago tanto porque me da la gana.
Hombre, ahora llegará y dirán, te pago el mínimo y si quieres bien y si no también.
Sí, puede ocurrir que el gobierno diga, oye, no, mira, las antenas tienen que pagar un alquiler, y el alquiler va a ser este. Y como ya está fijo el alquiler, ya nadie hace falta que haga nuevos contratos ni nuevos... no sé, nuevos negociados para cada una de las antenas, pones la antena donde creas, haces un estudio, me presentas el estudio, sabemos todos cómo son los estudios, sobre todo de las grandes corporaciones, en cuanto a impacto medioambiental o impacto de lo que les dé la gana, tú me presentas el estudio para que quede bonito y luego ya donde quieras la antena, no sé, es curioso. En fin, seguimos.
Un error de configuración de Telecom Malasia dejó inaccesibles a miles de páginas a nivel global. El error hizo que el enrutador Tier 1 de la compañía, responsable de decir al resto de routers qué direcciones IP tiene bajo su cargo, asignara direcciones IP que no debía. Después, Level 3, una de las compañías de telecomunicaciones encargada de interconectar los routers a nivel global, dio por válidos estos valores cuando no lo eran, y provocó que miles de páginas quedaran inaccesibles o tardaran en cargar debido a que las direcciones asignadas no concordaban. Afortunadamente, Level 3 solucionó el error horas después.
¡Internet!
Bueno, alguno seguro que levantó la silla.
Sí, posiblemente. ¿Vosotros no notasteis? Yo es que como últimamente estoy sobreviviendo, malviviendo, a base de tarifa de móvil sin datos guays, pues yo me daba igual, entonces...
Yo la verdad no lo noté, o sea, no, como si no hubiese pasado.
Yo tampoco lo noté, no sé, o sea, en estos días tampoco he notado ningún esto.
Pues ya somos todos que no hemos notado nada.
Sí, la menos mal que se actualiza para decir, pasó, estábamos ahí.
Hombre, al final el problema es que solo algunas de las IPs y tal estaban mal, pero algunas, hace falta que justo estuvieras navegando por ese rango de IPs que estaban modificadas. Lo que no se entiende, lo que suena un poco más absurdo, es que una autoridad superior, que en este caso sería el Level 3, admita que se cambien las tablas de enrutamiento por un operador inferior, que sería pues una telecomunicación, una operadora, como es Malasia Telecom. Es ahí donde ya asusta un poco más el hecho de que pueda ocurrir esto pues mañana, o pudiera haber ocurrido a una escala un poco más bestia, si yo que sé, pues por ejemplo Vodafone o un operador todavía más grande que Malasia Telecom, que seguro que es una gran empresa de tamaño, pues hubiese dicho, no sé, imagínate AT&T haciendo la misma burrada que Malasia Telecom, y de repente todo Estados Unidos con todas las IPs hechas una mierda, y todos los que navegamos por internet, quien más que menos acaba navegando una vez al día o dos por alguna página americana, y de repente dices, esto no va, y todo el mundo asustado. Y ya no te digo, pues si a Google le pasa, pues de repente todo el drive a la porra y compañía.
Ya se conoce cómo funcionará el sistema de beneficios de Apple Music para las discográficas. Apple no pagará nada a las discográficas durante los 3 meses de prueba de Apple Music que ofrecerán a todos los usuarios, periodo cuyo objetivo es el de lograr suscripciones de pago. De dichas suscripciones, el 71,5% irá destinado a las discográficas en Estados Unidos, mientras que fuera de ese país el porcentaje se situará en torno al 73%. Sin embargo, la cifra que finalmente irá a parar a los artistas deberá ser acordada entre estos y los propios sellos discográficos.
A ver, eso es para tambor, ¿no?
Eso es.
Básicamente es que Taylor Swift se va a embolsar mucho dinero, ¿vale? Y si hablamos de pequeñas bandas, pues no se van a comer ni los mocos.
Hombre, cada uno, pues si sus compañías discográficas reciben el 71,5%, estamos hablando de pequeñas bandas en Estados Unidos, que es donde está Taylor Swift, si la compañía discográfica recibe el 71,5% de lo que realmente ha facturado Apple, dependerá luego de cómo tenga la discográfica con esa empresa.
Sí, pero
banda.
Básicamente se resume en eso: en los grandes seguirán ganando muchísimo, los pequeños no ganarán nada.
Bueno, no, eso es como siempre, ¿no?
El margen de beneficio yo creo que es aún más pequeño, así que...
Apple no creo que esté ahí para hacer ricos a las bandas pequeñas, precisamente.
No, pero a mí lo que
pero
me sorprende...
Para vender diseño, estas cosas bonitas que hace Apple.
A mí lo que me sorprende es que hablen de porcentajes. O sea, no se habla de el precio por canción, no se habla de... No, porque al final...
Es que no hay precio por canción, estás hablando de un servicio ilimitado en el que tienes una cuota mensual.
Por eso tiene sentido el tema
Spotify,
del
que comentamos la semana
eso
pasada.
Es.
Sí, eso. Sí, lo que pasa es que cómo, o sea, al final, ¿cómo ponderas si tú estás suscrito y escuchas qué van a hacer? Bueno, sí, supongo que es lo que harán. Registrar. ¿Has oído 5 canciones americanas, 6 alemanas, 2 españolas?
No, yo creo que va incluso todavía más pequeño, va por banda. ¿Cuántas veces han escuchado esta banda en este mes?
Y si en toda la rotación de canciones que, por ejemplo, alguien que ponga ahí, voy a escuchar random, y no toca esa banda porque no toca, no se queda sin...
Pues no le dará pues nada a la discográfica.
Nada. Pero es que, obviamente, claro, sí, si no escuchas una banda, ¿por qué vas a recibir dinero, por así decirlo? Porque seas alemán, vas a tener que recibir un porcentaje, eso no es lógico.
No, lo que decía era precisamente eso, o sea, ¿cómo vas a poder distribuir esa cuota entre pues, todas las discográficas del mundo? Porque aunque luego el porcentaje de pago de Google, de Apple, sea diferente en función del país o en función de la comercializadora o de la editora, tienes que repartir esa cuota entre todos los que sean a nivel del mundo que se hayan estado escuchando durante ese mes. O sea, que es un poco tela,
si,
¿eh?
Y si no, como en España, cogen, tienen a los amiguetes que se llevan toda la pasta y el resto, pues...
Razer ha comprado Ouya. Lo que comenzó siendo un rumor finalmente ha sido confirmado por la firma de inversiones Mesa Global, que publicó entre su ronda de transacciones la información de la adquisición, adelantándose al propio anuncio de la compañía. Ouya fue todo un éxito durante su ronda de financiación en Kickstarter, donde logró recaudar casi 9 millones de dólares y recientemente Alibaba, famoso consorcio privado dedicado al comercio electrónico, le dio un empujón a la consola con 10 millones de dólares. Por el momento se desconocen los futuros planes de Razer para la consola, aunque todo apunta a que Ouya será revivida con un nuevo modelo.
Y si antes teníamos a la experta en música, pues ahora el experto de videojuegos.
Hombre, experto tampoco. Además, yo soy orgulloso poseedor de una Ouya.
¿Orgulloso poseedor?
¿Orgulloso?
Sí, no orgulloso mucho porque tampoco la he usado demasiado.
Ah,
pero
ah bueno, ya decía yo.
Pero es edición limitada.
Ah, oh, cuidado. Ojo, ojo. Bueno, ¿y qué? ¿Esa es la revolución que prometieron, que todo el mundo vaticinaba que iba a ser o...?
A ver, la consola está bien. Yo no voy a engañar a nadie. Está bien, lo que pasa que pues se quedó como siempre mal por el tema de los juegos. O sea, no sacaron todo lo que prometieron que iban a sacar y ahí se quedaron. Pero la consola en sí, como aparato, está bien.
La idea, el concepto es bueno.
Seguro que ahora que una empresa de teclados la ha comprado, seguro que tiene mucho más juegos.
Harán una esta gaming, una Ouya gaming, y entonces sí que lo petarán.
Ping. Utilidad de diagnosis en redes de computadoras que comprueba el estado de una comunicación entre varios ordenadores, tanto local como remotamente, por medio del envío de paquetes de control del tipo solicitud-respuesta.
YouTube lanza YouTube Gaming. La nueva plataforma pretende ser un competidor de Twitch, famoso servicio de streaming de videojuegos que actualmente cuenta con más de 1,5 millones de broadcasters. YouTube Gaming será un sitio independiente basado en el servicio de Google y ofrecerá las herramientas necesarias para que los usuarios puedan subir y transmitir cualquier tipo de contenido relacionado con los videojuegos. Entre esas herramientas podemos encontrarnos con aplicaciones móviles, canales de usuario o enlaces personalizados para compartir las partidas. Por el momento, YouTube Gaming solo estará disponible en Estados Unidos y Reino Unido, aunque se espera que sea lanzado en el resto de países hacia finales de año.
Y ahora es cuando tenemos que hacer que estos dos hagan fusión, porque es YouTube que domina una y juegos que domina el otro, entonces...
Ya, lo que pasa es que como no lo vamos a poder ver en la Euskal de este año, que ya solo queda
sí,
un mes...
Sí, porque
final
la
año,
noticia
pues ya...
no es del todo correcta porque ¿por sí, es en Estados Unidos y en Londres, pero es este verano. Hasta este verano todavía no está en ningún lado.
No, ya, pero dice que hasta final de año no va a estar en el resto.
Ya, bien, bueno.
O sea, que en nuestro caso nos da igual cuando salga Estados Unidos y en Reino Unido, seguimos igual.
De todas formas, yo voy a aprovechar aquí ya para empezar a meter mi mierda ahí de E3.
Yo creí que les ibas a dejar hablando de ella, ellos.
Ahora. Pero primero decir que para dar publicidad a todo esto ya lo han estrenado precisamente en el E3. Porque ha sido uno de los medios de transmisión, aparte de Twitch, lo han utilizado para poder retransmitir, para poder ver a través de YouTube pues todas las retransmisiones de todas las conferencias. A una calidad muy buena, con el... ¿Cómo era el...? ¿Cómo se llama el Nightly este? Como el presentador. Bueno, el presentador más importante que hay de todas las galas de videojuegos.
No, mogollón.
Es el típico siempre, es el de Doritos, el que tuvo la famosa imagen de Doritos. Y el tío se la ha montado muy bien, se ha puesto de presentador ahí con YouTube. Y por tanto, ahí ya YouTube estaba presentándose a los jugadores para decir, que estamos aquí. Y en verano llegamos a Estados Unidos y Inglaterra. Y ahora sí os dejo hablar a vosotros.
Hombre, yo ya añadiré eso, lo que has dicho tú de E3, ya que te has sacado el tema. Que evidentemente ha ido bastante mejor los streamings por YouTube que por Twitch. Uh-huh. Eso es lo que a mí me ha parecido. En Twitch se colgaba un montón, YouTube ha ido como la seda casi todo el rato.
Casualidad.
Que no, casualidad no, yo creo que se va a comer a Twitch.
A ver, y aquí la única youtuber experta que tenemos.
En el momento apuestas.
A ver, yo creo que esto lo estuvieron ya probando cuando sacaron los streaming normales. Estuvieron probando, metiendo los streaming tal, a ver cómo funcionaba eso, a ver si se podían hacer con el mercado, robarles el mercado un poco a Twitch, y ahora mismo simplemente se ha metido ahí. Aún así, YouTube se está metiendo en muchos fregados y está dando palos de ciego. Esto no significa que vayan a triunfar, o sea, se lo pueden comer o no se lo pueden comer.
Como Google Plus.
Pero lo que me refiero es que también sacaron un sistema súper magnífico de películas y de música y no está triunfando nada. Y es YouTube, y esperas que triunfe con ese tipo de cosas, pero no lo está sacando bien. ¿Que se lo está haciendo mejor con esto? Vale, pero yo no tengo garantizado el éxito tan claramente.
Pero si tú no juegas, ¿cómo vas a tener que garantizar el éxito si no juegas?
Eso ha sido muy trapero.
Sí, ha sido un golpe bajo.
Bueno, ¿ibas a decir algo?
No, sin más eso, pero también tienes la ventaja añadida que en YouTube ya casi todos los gamers tienen su canal. O sea, no es que Exacto. Se tengan que hacer una cuenta, volver a registrarse, es que ya están ahí.
Que es a lo que iba.
Teresa, ¿tú crees que merece la pena, o sea, le merece la pena a YouTube montarse todo esto para algo que ya podían hacer prácticamente?
A ver, esto en realidad yo creo que es marketing, si lo ves así, porque a ver, el streaming ya existía, no están inventándote nada nuevo. Tú podías hacer streaming ya.
Ya tenía sesiones de Hangout.
Lo que te están diciendo es simplemente te lo vamos a vender como gaming. ¿Por qué? Porque es uno de nuestros productos estrella.
Uh-huh.
O sea, una de las cosas que más vende...
Lo van a maquillar como los teclados.
Es el Rubius americano y etcétera. Si esta gente es la que vende, pues vamos a maquillarte y vamos a ponerte un servicio para esta gente.
El PewDiePie. Y le van a poner las skins estas maravillosas que tiene Twitch y ya está, ya lo ha conseguido.
YouTube ya tiene vídeo a 8K, o lo que es lo mismo, ultra alta definición. Se trata de un timelapse del aeropuerto de Dubai, que además de la calidad 8K, es interactivo con un recorrido de 360 grados y puede verse en el cardboard de Google si se visualiza desde la aplicación de YouTube, lo que habilita la función de realidad virtual para tal cometido. El vídeo resume en algo más de 4 minutos lo que ocurre durante 24 horas de tráfico aéreo.
¿Lo habéis visto, el vídeo este?
No, pero me estás hablando de Chumo Rolana.
Es... Sí, va por ahí, pero es que esto es brutalísimo, porque tú ves todo, pues eso, un aeropuerto, imagínate todos los aviones, todas las entradas de todos los coches y todo eso, y tú lo puedes ver, porque es 360 grados, tú lo vas guiando la cámara y vas viendo cómo se van moviendo, van aterrizando los aviones ahí, que está resumiendo, ¿cuál hemos dicho? ¿4 minutos?
Sí, 24 horas en 4 minutos.
En 4 minutos, imagina la velocidad que van bajando los aviones ahí, y los coches, o sea, es brutal. Y tú, y dices...
A 8K.
A 8K. Y luego te pones a mirar el cielo y es que es todavía más impresionante porque ves cómo se va moviendo el cielo ahí, la luna, por ejemplo, ahí moviéndose y tú... ¡Hala!
Espera, un momento. ¿Has visto un vídeo de 8K de una pantalla que está en el aeropuerto en 8K en tu tele que es de...?
La mía es...
Y es súper impresionante en tu tele normal.
Correcto.
Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, se encuentra en planes de lanzar su propio servicio de vídeo en streaming similar a Netflix, TVO o T-Mall Box Office sería el nombre de este servicio que ofrecería contenido audiovisual a sus usuarios. Además de ofrecer contenido comprado a otras productoras, los planes de Alibaba pasan por crear sus propias obras y esperan poder lanzarlo durante los próximos 2 meses. Al margen de la suscripción, la compañía ha asegurado que el 10% de su catálogo podrá estar disponible de forma gratuita.
Pues bien, es un mercado muy grande y...
Hombre, ahora la pregunta sería, ¿los chinos tienen acceso a Netflix? ¿O el firewall este que tienen les prohíbe...? Porque claro, si ya ahora llegan esto y dicen, voy a montar un negocio súper revolucionario que nadie conoce en China.
Oye, si en China nadie conoce, pues es súper revolucionario.
Claro, para el chino,
en España
para el
chino tampoco...
medio... En España aquí tampoco va a llegar, pero va a llegar, que ya dijimos la semana pasada que ya tiene fecha. Que va a llegar.
Aún así, si ni siquiera tiene Orange para verlo en su servicio, no sé.
Bueno, pero no sé, pero por lo menos va a llegar, tiene fecha. Sabemos que existe. Los chinos igual no saben ni que existe. Y llegan estos y dicen, ¡ah, mira, anda! ¡Qué nuevo!
Tras 7 meses de hibernación, el robot Philae de la misión Rosetta ha despertado. El rover aterrizó el pasado 12 de noviembre sobre la superficie del cometa 67P, tras un aterrizaje accidentado. El pasado 13 de junio, la sonda Rosetta, que sirve de enlace entre el rover y la Tierra, envió la señal de Philae a nuestro planeta, aunque la Agencia Espacial Europea lo hiciera público al día siguiente. La transmisión, de algo menos de 2 minutos de duración, les ha servido a los científicos para saber que la sonda está bien y que está funcionando perfectamente, según palabras de Lawrence O'Rourke, coordinador de operaciones científicas de la misión.
Es ese niño que ha salido, ese jovenzuelo que ha salido de noche ahí hasta altas horas y antes de volver a casa para saber cómo están las cosas, ya me dice, oye, que estoy bien, que ya vuelvo para casa.
Que ya he llegado.
Ya he llegado.
No, a ver, yo creo que en alguna otra ocasión hemos hablado de la hibernación que supone para este tipo de aparatos electrónicos el viajar por el espacio, el estar apagados, que muchos de los proyectos que se han mandado a Marte se han accidentado porque no se han desplegado correctamente los paracaídas o porque no se han reencendido correctamente los sistemas y demás, y es uno de los grandes hitos de la física aplicada al espacio, el poder recuperar estos sistemas electrónicos y que luego operen con normalidad después de un largo periodo de inactividad.
Porque allí no hay nadie a que le puedas decir, ¿has probado a apagar y volver a encenderlo?
No, oye, si tienes un poco de escarcha, mira, le das unos golpecitos para que espabile, tampoco.
Eso los rusos, eso sí son aparatos rusos. Sobre
claro, hecho, pero bueno, entonces por eso el éxito de esto es que ahora va a poder seguir trabajando gracias a que después de estos 7 meses de inactividad realmente pues ha despertado correctamente, los sistemas funcionan, que ya funcionaban cuando se apagó, me refiero que no es que, sí, hizo un aterrizaje accidentado, pero ya está, no se rompió nada, pero claro, luego si se apaga y no se enciende correctamente cuando de nuevo, porque al final el cometa lo que ha ocurrido es que este el Philae se alimenta de la luz solar, en el momento en el que el cometa ha rotado lo suficiente para que le dé la luz del sol, ha vuelto a encenderse Philae, ha vuelto a cargar la batería y ha empezado a funcionar. La Rosetta está orbitando el cometa alrededor y es la que luego hace pues es de intermediario para mandar las señales y demás, la nodriza, la nave nodriza que está esperando en órbita del cometa. Entonces a partir de ahora la idea es que el Philae, el robot, pues empiece a trabajar realmente. Entonces la noticia es que pues eso, que ha pasado estos 7 meses,
que ya tiene vacaciones y ahora le toca
y que ha vuelto al servicio cuando ha llegado el momento adecuado, que bueno, insisto, a mí me parece de todo un...
O sea, que Philae es un mago, ¿no? No llega tarde, ni pronto...
Solo cuando se lo propone.
Tiene
que llegar.
Para que se hagan una idea los oyentes, un cometa, así, más o menos, es un cacho piedra del tamaño
Depende de qué.
Este en concreto, por ejemplo, vamos a hacernos un poco de...
Yo no sé exactamente el
¿qué
peso.
¿Qué preguntas haces?
O sea, yo creo que eran unos 12 kilómetros o algo así, creo recordar.
No me acuerdo.
Pero es en campos de fútbol, ¿cuánto es? Es la medida.
Medida estándar española.
No, pero a ver, tener en cuenta que el reto del cometa era por su velocidad, la rotación inestable que al final tienen, aterrizar era todo un reto. Y ahora, por la baja gravedad que tienen, porque comparado con Marte o con la Luna es muchísimo menor la gravedad que tiene, el hecho ya de haberse posado era un gran reto. Uh-huh. Y ahora poder moverse, porque al final el robot lo que va a hacer es moverse. Igual que está el Curiosity por Marte dando vueltas, lo que pasa es que el Curiosity tiene una superficie, entre comillas, más elegible, más llana, en la que desde la NASA pues pueden dirigirle pues por aquí y por allá, evitando unas piedras. Y este pues estará en un pedrusco que como tal no ha tenido erosión, tendrá pues no sé, aristas por todas partes y será irregular completamente, y encima el hándicap de que si se pasan dándole un poco de propulsión igual se va al espacio, o sea que tiene mérito la...
Comenzamos con Gamio Connect 2, el primer disco duro portátil de Toshiba de 2,5 pulgadas y con 3 terabytes de capacidad. La Unión Europea abre una investigación antimonopolio contra Amazon por la venta de e-book debido a ciertas cláusulas en los contratos con las editoriales. Supuestamente, la empresa obligaría a informar de las condiciones que les imponen a las editoriales en otros servicios rivales. Saltamos el charco hasta Estados Unidos. Mark Jacobson, ingeniero civil y ambiental, acaba de publicar en Energy and Environment Science un extenso estudio donde afirma que el futuro bajo energías renovables es posible en los Estados Unidos. Eso sí, para alcanzar su meta en el año 2050 sería necesario un cambio drástico en las políticas energéticas del país. Entre el 7 y el 21 de junio, Marte estará justo detrás del Sol y la NASA interrumpe las comunicaciones con sus 5 sondas allí. Y cerramos con el coche más rápido del mundo, que hará su debut en noviembre. Los encargados de su fabricación, The Bloodhound Project, aseguran que este automóvil ha sido diseñado para moverse a más de 1.600 kilómetros por hora.
Y como ha dicho que para el principio del programa, esta semana teníamos que comentar el E3, pero como han pasado muchas cosas, de ser un E3 que no iba a ser nada, que no iba a pasar nada y que no íbamos a ver nada, ha pasado a ser un E3 en el que ha habido mucho, vamos a ir muy rápido. Así que lo primero, vamos a saludar a quien se nos incorpora, Marina Mores. ¿Qué tal? ¿Blisi? ¿Hola? Bien.
No nos oye, no nos oye, no puede ser. No, eso está... No. ¿Y por qué no nos oye? ¿O si nos oye? Igual si nos oye no le hemos...
Bueno, ella, mientras... Bien, bueno, mientras se solucionan los problemas técnicos que estamos teniendo, así palancar bien el repaso al E3, pues vamos a comentar la primera de las conferencias que íbamos a comentar con Blissy, pero que como estamos teniendo un pequeño problema, pues la voy avanzando yo y luego ya cuando se incorpore, pues la comentamos entre todos. Microsoft, primera conferencia de Xbox, básicamente. Que el gran bombazo que soltó fue que de pronto su catálogo se ampliaba por 1000, porque tenía habilitado la retrocompatibilidad de los juegos. Más cosas. Ahora permite Early Access, que algún día me tendrá que explicar a mí qué tiene de bueno que una consola tenga Early Access. Pero bueno, sigamos. Más cosas. También presentaron, y eso sí que fue impresionante, las HoloLens. Que nadie da un duro por ellas, pero de pronto hicieron una presentación con Minecraft que dejó bastante atónito a todo el mundo. Más cosas. Hizo ACTBox, sobre todo los juegos indie estos maravillosos que van sacando, que le dieron bastante poco espacio y no presentaron algunos de los juegos independientes que realmente podían haber impactado un poco más. Y luego ya juegos así destacados de esta conferencia fueron Recore, Gears of War, Halo Guardians y Metal Gear Solid 5. Abro ya así el turno y a ver, Sleepy, para ti, ¿qué fue lo más importante de la conferencia de Xbox?
No, a mí lo más alucinante de todo, que me levantó por todos lados, fue lo de la retrocompatibilidad. Eso de lejos. O sea, lo mejor de la conferencia y lo mejor del E3, para mí, a título personal.
No, la retrocompatibilidad no fueron esas maravillosas HoloLens que...
A ver, habrá que verlas. Yo me fío de la conferencia, que lo que vi es real, pero hostia.
Está la cosa de que ya nos la metieron doblada con Kinect y con Milo, y entonces ahí ya tienes tus dudas. Pero es que fue muy bestia lo que presentaron.
Fue magia, así
fue
lo digo.
Fue magia, o sea, ¿quién ha hecho eso? ¡Un mago! Vamos a probar. ¿Blissy?
Muy buenas.
Buenas, bien, bien, por fin. Vamos a ver, Marina Mores, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?
Esa es una pregunta quizá la más difícil que me vayas a hacer.
No creo, venga.
Bueno, soy, no sé, comunicadora audiovisual, quizá ejerzo también como periodista.
Uh-huh. ¿En dónde te pueden leer o ver o lo que sea?
¿Perdona?
¿En dónde te pueden ver o leer o...?
Sí, bueno, colaboro en Eurogamer, Chain Games, cuando puedo hago algún documental.
De hecho, has presentado hace poco un tráiler del próximo, ¿no?
Justo hoy.
Justo esta semana. Digámoslo esta semana porque el oyente que esté escuchando esto un sábado, pues dirá, bueno, lo he estrenado un sábado. Y dirá, no, Blissy nos engañó. Bueno.
Vale, pues sí, esta semana.
Vale, Xbox, ¿qué ha sido lo más impactante para ti de la conferencia de Xbox?
Pues yo vi que se querían como adelantar al PC, ¿no? Yo me quedé con eso. Me gustó, o sea, sobre todo para los usuarios de Xbox, yo no soy usuaria, el tema de la retrocompatibilidad. Yo creo que fue de lo más celebrado, ¿no?
Uh-huh. Sí, ha comentado justo ahora, cuando se arreglaron tu comunicación, ha comentado Sleepy que para él sí la retrocompatibilidad fue lo más importante. Para mí fue, yo como en las ferias me quedo con la magia, pues yo me quedo con las HoloLens ahí maravillosas, y eso que hicieron ahí con Minecraft, que fue maravilloso, fue brutal. ¿Y tú crees que nos van a engañar con Minecraft? O sea, perdón, con las HoloLens.
Perdona, es que te digo un poco mal.
Que si crees que nos van a engañar con las HoloLens, igual que pasó con Milo y Kinect, maravilloso, que iba a funcionar con... ¡Oh, me gusta tu camiseta! Y todos nos quedamos... ¡Le ha visto la camiseta!
Yo soy bastante escéptica, la verdad.
Bueno, ¿y de juegos de Xbox? ¿Hay alguno así que te haya llamado la atención? De los
pues,
presentados.
Por ejemplo, me gusta el de Cuphead. La verdad. Sí. Y luego también me quedé bastante con el de Rare. El de Sea of Thieves, uh-huh. Un poco también la frase que decía cuando lo vi era, creo que los videojuegos necesitan más piratas y menos zombies.
Está bien.
¿Qué más? Pues...
¿El Recore?
Bueno, el Fallout 4, que vale que no es exclusivo, pero sí que se presentó bastante en la de Microsoft, y también con el tema de los mods, pues bueno, creo que estamos todos expectantes con Fallout 4.
Vale, ¿no? Y ahora abro la pregunta para los dos, para Sleep y para ti, Blissy. ¿Realmente hace falta una consola que de pronto haya acceso anticipado y haya mods? Pregunto. O sea, yo aquí lo dejo caer.
¿Por qué no?
Yo antes, mi concepción viejuna decía que la consola era, yo me sentaba y jugaba. Ahora tengo que bajarme los parches, bajarme los mods, bajarme los...
No, es un añadido que tienes, no tienes por qué hacerlo. Tú enchufas y juegas. Si quieres meterle más cosas, le metes. O sea, es un añadido. ¿Por qué restarle si le puedes añadir cosas?
Vale, ¿tú, Blissy?
Sí, el tema de las opciones está bien. Ya te digo, no sé cómo acaba de funcionar y por eso decía que sí que noté un poco por parte de Microsoft como querer adelantarse al PC o coger lo propio de él, como es el caso de Early Access y los monstruos que decías. Pero bueno, sí, si funciona, pues cuantas más opciones para la gente, mejor.
Vale, pasamos ahora así rápidamente a repasar a Square, que fue posiblemente la peor conferencia de todas, no por los juegos, que presentó unos juegazos increíbles, sino por cómo la presentaron. Lo único, lo más destacable de la presentación fue cuando salieron los de Platinum, que salió un tío con una cabeza de luna, y fue lo mejor de toda la presentación a nivel de presentación. Pero bueno, juegos que sacaron un montón de juegazos. Just Cause 3, después también se hicieron una pequeña mención a Goetia, Tokio y otros juegos menores, volvió a salir Just Cause 3, un nuevo Nier que han dicho que era un Nier y ya está, no han dicho nada más de él, el Lara Croft, que han sacado además del Lara Croft normal un Lara Croft Go, así como hicieron con Hitman Go, un montón de Final Fantasy, porque ellos quieren un montón de Final Fantasy y JRPGs, Life is Strange, que será el nuevo capítulo, Dragon Quest Heroes, Final Fantasy VII, el remake, que por cierto, ¿esto lo esperabais?
No, para nada. No,
yo la verdad es que no.
Kingdom Hearts, Unchained para iOS y Android, que cuando la gente vio que era Kingdom Hearts para móviles se tiró de los pelos y de pronto que no, que ahora sí sacamos el bueno, el de verdad. El 3, el World of Final Fantasy, Hitman, que para mí es lo mejor de la presentación, Star Ocean, Deus Ex, Mankind Divide, Final Fantasy Portable App, y hicieron un One More Thing, por cierto, gentes de presentaciones. Ya lo de One More Thing, ya la coña esa deja de tener su gracia, pero bueno, en la que presentaron el Project Sechuna. Bueno, a ver, para vosotros, de Square, lo mejor y lo peor.
Bueno, yo...
Perdón.
A mí lo que más me alucinó de toda la conferencia es que el mayor bombazo que tenían, que era el Final Fantasy VII, no lo presentaron en su propia conferencia. No lo entiendo. Pero aparte de eso, la conferencia puede ser normalilla.
Normalilla. ¿Y tú, Blissy, qué dices de la conferencia?
A mí me aburrió un poco, yo lo admito, o sea, la primera media hora la aguantas, luego se hizo bastante aburrida, pero por ejemplo, pues claro, el tema del Deus Ex, o sea, el nuevo juego para mí fue lo más potente, también el reboot de Hitman, y luego también me interesaba también ver Tomb Raider, el nuevo Tomb Raider, pero claro, también el Tomb Raider también, si no me equivoco, se había presentado antes que en Microsoft, así que bueno, realmente exclusivas, ya te digo, es que ni siquiera el Final Fantasy VII lo presentaron ellos en primicia, sino que fue Sony. Así que yo creo que en este sentido por eso fue tan floja también.
Bueno, y pasamos a la conferencia, porque el resto daban un poco igual, que es la de PC, que es la importante. Que, por cierto, fue la única que no retransmitió YouTube. Curioso. Vale, que estaba Twitch por ahí apostando muy fuerte por ellos, pero bueno, fue una presentación de AMD, Twitch... Bohemia Interactive y alguna compañía más que estaba muy interesada en hacer esta conferencia aparte. PC Gamer, obviamente, sí que era la revista que estaba ahí apostando por ellos. Y yo me quedo sobre todo con cuando salió Phil Spencer de Microsoft y dijo: puede que en alguna ocasión Microsoft perdiera en su camino al jugador de PC. Esa confesión me gustó, dije. Me sigues cayendo mal, pero venga, va, esa te la paso. Más cosas que estuvieron presentando por ahí. Pues el DirectX 12, obviamente, pero después ya a nivel de juegos, Killing Floor 2, Rising Storm 2 Vietnam, Star Citizen, que bueno, saca un pequeño vídeo ahí, pero poca historia, Pillars of Eternity, que venían a presentar alguna cosilla más, Planet Quaster, que por cierto, esta presentación estuvo muy bien porque salían todos los developers, ¿vale? Pues Frontier Development, con el amigo David Braben, que era el tío que más curtió que podía haber de todo esto, coge, sale y se atranca. Se dice, es que se me ha olvidado lo que iba a decir. Me dio toda la pena el pobre hombre. Pero bueno, más juegos. Hitman, diciendo que va a ser más grande, con más NPCs y tal, maravilloso. AMD llegó a presentar 9 tarjetas gráficas, que dices, maravilloso. Hubo una sube cookie. ¿Cómo era? La R9 Nano era súper cookie, porque dicen que una de las gráficas estaba bastante bien, pero era súper pequeñita, súper buena, súper guay.
Nano.
Claro, obviamente. Y después Bohemian Interactive, que vino a presentar Tanoa, una nueva expansión para el Arma 3. Beyond Ice, un juego que se había presentado en una conferencia de consolas, pero que aquí salió la mujer esta y empezó a hablar sobre todo que a nivel, incluso el sonido iba a ser importante en el juego para pintar todo lo que iba a ser el juego de una persona invidente. Y Dirty Bomb, que para mí es un juego de la leche. Tacoma y Tekken Mars. También salió Cliffy hablando de diciendo que, hombre, que él lleva años apartado y que tenía ganas porque estaba muy aburrido. Y pues no sé, un montón de juegos más para vosotros, que no se nos acaba el tiempo. Para vosotros, mejor y peor de la presentación. Ahora Blissy empieza, para no liaros. Blissy. ¿Se nos ha ido?
Hola.
A ver, para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de esta presentación?
A ver, yo soy consciente de que creo que fue un poco larga. No porque el ritmo fuera muy lento, que a mí no me lo pareció, pese a que es lo que está criticando todo el mundo, pero sí que a lo mejor en lugar de 2 horas y media, pues podrían haber hecho una hora y media y algo.
Hombre, pero...
¿sí?
Pero es que también yo creo que el formato es que necesitaba ese tiempo, porque tampoco es que se alargaran mucho con cada uno. ¿Llegaban?
Pues... Sí, realmente fue bastante dinámico porque no perdían más de 4 o 5 minutos con cada uno. Sí que al principio veo que con los de Killing Floor estuvieron demasiado tiempo.
Es que eran los que ponían los pasta primeros, también ahí, entonces...
También. Pero se notaba, obviamente, pero bien. Y lo que más me gustó, pues a la vez también fue el formato, ¿no? Que, pues eso, que era un formato diferente al que no estamos acostumbrados en el E3, de si tanto espectáculo, tanto presentador que simplemente lee un discurso, se lo sabe de memoria, pues era más personal, ¿no? Un presentador, pero que entrevistaba y hablábamos con los propios desarrolladores de los propios juegos.
Para que os hagáis una idea, es como Buenafuente, era como Buenafuente, pero que en vez de humoristas o tal, eran desarrolladores que venían a hablar. Y muy rápido, Sleepy.
Hombre, a mí lo que más me llamó al final fue el tema de Blizzard, no tanto el Heroes of Storm, sino el StarCraft, que sacaron como una mini expansión previa.
Van a sacar 3 capítulos gratuitos, que primero los que llegan a la precompra van a tener los
gratuitos antes. Si te compras el juego.
No, si tienes el StarCraft 2.
Eso es, pero lo tienes que tener ya, ¿no?
Tienes que tener algún capítulo StarCraft 2. Eso pero es. Vas a tener los gratuitos, y si tienes la precompra de la expansión, lo tienes antes. ¿Y lo peor?
Lo peor, pues es eso, que... Yo creo que la conferencia todavía, a la de PC le cuesta todavía pillar a las de consola en cuestión de espectáculo, que no sea pesada y ese tema, pero...
Era su primer año.
Yo creo eso que... es, pero les falta todavía.
Y que era un formato diferente y puede que eso haya sido lo que más haya chocado. Marina, pues muchas gracias por este pequeño y un poco estropeada aparición por el tema de la comunicación. Pero bueno, ¿dónde te pueden ver quienes quieran saber más de ti?
Muy bien.
Muy bien, muy bien te pueden ver. Bueno, pues el Neurogamer en el también ha hecho...
Ay, perdona, es que te he entendido mal. Pensaba que me estabas dando las gracias, yo sí. ¿Y dónde me pueden encontrar? Sí. Pues estoy entre Thing Games, Neurogamer, mi propio Twitter y...
¿Qué es Blissy? No, es que Marina Mones, es Blissy. Vale, pues muchas gracias.
A vosotros. Stars are crying. A tear, a sigh escapes from me.
¿Sabías que?
¿Sabías que mediante un programa PING puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad de una red determinada? Que este comando tiene su origen en los submarinos y sonares, que envían una señal sonora para detectar si hay algún cuerpo o barrera a la trayectoria de la señal, calculando la distancia en función del tiempo de respuesta. O que el tiempo que tardan en comunicarse 2 ordenadores remotos, la latencia, es referido de forma peyorativa como lag o ping, cuando es muy alto, afectando sobre todo los juegos por internet.
Y seguimos, esperemos que esta vez sin tantos problemas técnicos. Vamos a probar. ¿Fools?
Hola.
Buenas. Vamos a Hola, ver bien, por fin. No, es que anterior, hemos llamado antes a Blissy y hemos tenido un pequeño problema técnico y me quedaba, ha sido ese momento maravilloso de hola y el silencio. Pero bueno, contigo has entrado bien. Marro y Arne, el Funs de Portal Game Over, lo digo yo así, ya te tengo que preguntar y así ya nos liamos, nos tiramos del medio. Te va a tocar hablar de un juego que no te gusta nada, que no esperabas nada, así que ya lo siento, te ha tocado, ¿vale?
¿Cómo gusta hurgar en la herida, que verdad?
No, a nosotros. Gusta. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, vamos a empezar con la conferencia de PS3 en este caso, que... Perdón, PS4, es que yo ya no sé ni en qué generación vivo, ya esto es increíble, como me importa tanto. Bueno, vamos a ver, la presentación de Sony, que empezó pues como no podía ser de otra forma, rompiendo la baraja y sacando The Last Guardian. Lo voy a dejar para el final, toda la vez, porque si no puede ser muy, muy fuerte esa conferencia. Más juegos que presentaron. El Horizon Zero Dawn, de Guerrilla, el Hitman, que ya comentamos que lo habían presentado, Street Fighter V, No Man's Sky, Dreams, Firewatch, una nueva expansión para Destiny, Assassin's Creed Syndicate, World of Final Fantasy, el remake de Final Fantasy VII, juegos de Devolver Digital que presentaron los peores, los más indie, los más retro que podían presentar. Juego que vamos a omitir de momento: Batman Arkham Knight, el Project Morpheus que presentaron con If Valkyrie y que no salió ni 15 segundos. Yo ahí me estuve tirando los pelos porque no puede ser que no presentasen más el If Valkyrie. Y Ghost Black Ops 3, que no lo había. Microsoft no lo mencionó en su presentación y aquí ya sí que salió. Y que decían que va a traer la campaña principal, va a ser posible jugarla con un cop de 4. Y luego ya, pues en el momento Disney Infinity 3 y Star Wars Twilight of the Republic, perdón, Star Wars Rise Against the Empire y Star Wars Battlefront. Y obviamente acabaron noviamente como tenían que terminar con Uncharted. Vamos a ver, Funs, sin mencionar ese juego que no queremos que menciones todavía, ¿qué te pareció la conferencia de Sony?
Bueno, la conferencia de Sony, al final, por cierto, tuve que verla en diferido, porque ya sabes que era muy tarde, se la hacían hasta toda la mañana, madre mía.
Bueno,
la conferencia de Sony fue quizá un poco, pues, yo creo, sinceramente, yo entiendo que estos son compañías, que son empresas, que tienen que presentar sus cositas y tal, pero lo bonito del E3 al final es que haya magia, ¿no? Yo me quejaba hace unos días, nada, en la misma radio, yo me quejaba de que esa magia se había perdido, que ya no había ese momento de emoción, de presentar esos bombazos, esas cosas que nadie se esperaba. Y Sony ha conseguido, pues, volver un poco a esa magia, ¿no? Que es lo que queríamos. Y vale, sí, es verdad que quizá no es la conferencia quizá más adecuada para un entorno empresarial como en el fondo es el E3, pero qué caray, lo que estábamos viendo, los que queremos ver esas conferencias somos pues los fans, los aficionados, y esa conferencia fue una oda al fan, era pues vamos a hacer que disfrute el fan, y ya está, que al final es lo que tiene que ser, porque al final quien se paga estas conferencias, no nos engañemos, somos esos fans. Claro, pues eso, una oda al fan, una oda, en plan una respuesta a todos los deseos que teníamos.
Vale, ¿te esperabas Sleepy? ¿Te esperabas el de Last Guardian, tú?
A ver, que iban a hablar eso, el Last Guardian yo creo que al final es un juego que llevan un montón de años detrás de él y ahora por fin parece que va a salir, pero
bueno,
visto lo visto,
bueno,
vete a saber.
Que va a salir, han mostrado algo, porque ahora cogen y dicen, no estamos seguros que vaya a salir en 2016, o sea, no están seguros. Y bueno, venga, sí, ya que se nos va a acabar el tiempo de Sony, Funs, haz los honores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mitad de conferencia y que se oyeron lloros y gritos y...?
Pues a mitad de conferencia, madre mía, yo creo que se hundió medio mundo que jamás en cualquier momento se hubiera esperado semejante bombazo, que llevaba tiempo rumoreándose, pero se llevaba rumoreando desde el 2013, y en el 2013 en la misma E3 ya se hablaba de que eso podía pasar, pero al final había pasado, y la realidad es que por más que haya gente que diga sí, yo me lo esperaba, la realidad es que nadie se lo esperaba, porque ni los números encajan, ni las empresas parecían interesadas, ni nadie parecía dispuesto a afrontar semejante reto, porque el Kickstarter ya sabemos que tiene sus carencias, nadie daba un duro por esto, yo el primero, y fíjate, al final la sorpresa, y qué sorpresa más hermosa, qué bonita, es una delicia. Yo es que casi te diría, que casi, no te diría que me venían las lágrimas a los ojos, pero casi, porque era un momento que es la realidad, que estábamos esperando desde hace 14 años, que saliera alguien a la palestra y decir, que se puede hacer, que se puede hacer y vamos a hacerlo. Han necesitado 14 años, pero se ha hecho realidad y eso, pues, naturalmente, causa emoción, mucha emoción a mí primero.
Bueno, y para quien no lo sepa, decir que era ese MUE3. Y aquí Fun se ha emocionado, ha salido ahí su vena ceguera, pero se mueve tres. Que, por cierto, va a salir con un Kickstarter, que es una campaña de publicidad pura y dura, porque hace un Kickstarter de dos millones. Y dices, ¿dónde vas con 2 millones? No lo digo, no es que lo esté diciendo porque Star Citizen lleve ya 70 y pico mil millones. No, lo digo porque si con 2 millones tú no haces un Shenmue 3. Entonces,
no, con 2 millones no haces nada en absoluto. Pero ya se ha confirmado, ya lo han dicho al día siguiente de la conferencia. Ya salió los ejecutivos de turno de Sony a decir que no, a ver, el Kickstarter es como una... Ellos le llaman eso, un estudio de mercado, de alguna manera, pero ya han dicho que va a ser un juego que entra dentro de la política de cualquier juego de third party. O sea, van a ser desarrollado por el equipo que estaba subvencionado por Sony, se encargaba de estar de la distribución. Creo que Kickstarter, pues eso, ha sido, pues llámale campaña publicitaria, llámale estudio de mercado, llámale como quieras, pero sí, ha sido un poco, bueno, plantear que también creo que como campaña publicitaria ha ganado, ¿no? Porque todo el mundo decía, oye, el Kickstarter se puede hacer, pues mira, demostrarlo. Y eso también tiene parte de encanto.
Ya, pero bueno, poniendo una marca de 2 millones, lo que consigues es que lo ha conseguido en 10 horas. Y dices, muy bien. Y ahora y dentro de 20 días, ya lleva 10 veces lo que habían pedido. Claro, es que si pides 5 euros, pues obviamente lo superas muy rápido. Pero bueno, pasemos. Mira. Dime.
Yo te digo una cosa, primero para acabar. El Kickstarter, no nos engañemos, yo he visto las recompensas, lo tengo clarísimo. El Kickstarter no es por el juego, es por el merchandising de Shenmue, porque las camisetas, los libros, eso es lo que estamos pagando. El juego, evidentemente, lo va a pagar Sony y yo que lo celebro hoy.
Bueno, pues pasamos a otra conferencia que a ti no te habrá emocionado para nada tampoco. No por la conferencia en sí, que fue un poco tostón, sobre todo por la mitad, pero esa conferencia de EA en la que empezaron, pues... ¿Con qué empezaron? Sleepy, ¿tú sabes con qué empezaron?
Con el Mass Effect.
¿Con Mass Effect? ¿A ti, Fun, te gusta el Mass Effect? No sé, yo pregunto.
A mí.
No, ¿verdad? No te gusta ni nada.
No, a mí no me gusta nada Mass Effect. Por favor, no sé dónde sacas esos datos.
Bueno, pues pensamos Mass Effect, un nuevo Need for Speed, perdón, el Star Wars of the Old Republic, Knights of the Fallen Empire, maravilloso, sí. El Unravel, me dio toda la penica el presentador, el desarrollador del Unravel, que salía ahí con, sí, porque yo aquí he traído este muñequito maravilloso y es de tela y... Se le ponía las manos, le enfocaban las manos con el muñequito y le estaban temblando al pobre hombre.
Lo pasó mal el pobre, ¿eh?
Y después ya Plants vs. Zombies 2, el NIA-16, Star Wars Galaxy of Heroes, el Minions Paradise y llegó el sopor que fue sacar a Pelé para presentar el FIFA. O sea, yo ahí ya dije, ¿qué es esto? 10 minutos con Pelé diciendo, sí, porque lo más difícil del fútbol es tirar un penalti. Así, 10 minutos. El tío de EA estaba todo emocionado con la con pelea ahí al lado. ¡Wow! ¡Sí, tío! ¡Penalti! Y yo me imagino que si a los europeos nos aburrió, imagínate a los americanos, que ya tenían que se estaban cortando las venas, seguramente. Bueno, después sacaron, pues eso, los... El Mirror's Edge también, el Catalyst, bien. NFL 16, Star Wars Battlefront... ¿Qué? ¿De esa conferencia con qué te quedas? No vale decir Mass Effect.
Pues con Star Wars, el último trailer, madre mía, con Battlefront, ¿no era?
Uh-huh. Esto era la batalla de Hoth, ¿no?
Bueno, batalla de Hoth, entre comillas, ¿no? Porque sí, al principio empieza como batalla de Hoth, pero poco a poco se empieza a ir un poco la castaña, hasta que también se sonó otra vez oda al fan, es decir, mira, fan de Star Wars, mira lo que somos capaces de hacer. Y me moló mucho el rollo de lo que mostraron, me recordó un poco a los tiempos de Rogue Leader, de Rogue Squadron, ¿no? Que había esa fidelidad por tratar de llevar las batallas de Star Wars, las míticas batallas de Star Wars al videojuego, ¿no? Me gustó, francamente me gustó y me pareció muy interesante y seguro que, vamos, el fan de Star Wars lo va a gozar de una manera, vamos, inaudita.
Pues a mí el que más me llamó, aparte de Star Wars Mass Effect y tal, fue el Mirror's Edge, un juego que no iba a salir, que iba a ser imposible, que nunca iba a haber una segunda parte y al final, pues aquí está.
Vale, pues se nos está echando el tiempo encima, tenemos que pasar a... A Bethesda, que Bethesda de lo malo lo vamos a hacer rápido porque Doom 4, Dishonored 2 y Fallout 4, ¿qué juego de todos estos no nos puede gustar? Fulls, ¿con cuál te quedas de estos tres?
Bethesda, Fallout, que la pregunta casi diría que ofende. Madre mía.
¿Te gusta el Doom 4? Ahí todo...
No. Sí, lo digo, ¿no? Sí, la conferencia estuvo fantástica, para ser la primera vez que esta gente se dedicaba a montar esta historia, pero es que Fallout, por favor, yo es que el Fallout 3 a mí me enganchó cosa mala y ver un poco pues ver un nuevo Fallout que va a ser más grande, más enorme y más gigantesco que nunca, pues eso a mí me pone, vamos, nervioso. Y además, cuando anunciaron la fecha de lanzamiento, que va a ser ya de aquí nada para estas navidades, pues hombre, pues oye, ya estoy aquí planificando cómo voy a hacérmelo para poder jugar durante todo el tiempo que necesite un juego como este.
Yo en Fallout también te diría que juegazo, pero creo que se repitieron mucho durante todo el E3 con el Fallout. O sea, todos los días había algo del Fallout.
Y... ha sido, en vez de un E3, ha sido el Fallout.
Eso es.
Fallout Fest. Bueno, y de Ubisoft no va a dar tiempo a deciros todos, así que aparte de que Aisa Tyler es la mejor presentadora, yo hacía un Kickstarter para que ella presentara todas las conferencias, porque es la mejor de todas ellas. ¿Con qué juego de Ubisoft os quedáis?
Yo, South Park.
¿South Park? ¿Y tú, Fulls?
Pues casi te diría que también, ¿no? Porque después de haber jugado al último, que fue tan...
¡Pero que no es Obsidian! ¡No es Obsidian! ¿Eh? ¡No es Obsidian, sí, este South Park!
Sí, ya lo sé, pero hay que tener fe, tengamos confianza.
Vale, bueno, y aparte de estas conferencias, ¿algo más que quieras destacar de este E3, Fulls?
Pues la verdad es que tampoco he vivido tanto el E3 más allá de las conferencias. Aquí no sé, vi el otro día el tráiler del nuevo de Metal Gear Solid 5, que me ha sorprendido, no te diré por el juego, sino por la narración, por la forma de contar un poco el argumento del juego. Pero es que yo creo que este E3 va a ser recordado como el E3 del Shenmue. O sea, lo siento mucho, pero es que eso son muchos años ya. Bueno, también por el Final Fantasy Remake, pero es que va a ser el E3 del Shenmue. Y es que todavía se está hablando, eso fue hace ya 2 o 3 días, y cada día se está hablando más del tema, están haciendo entrevistas. He leído que mañana Yusufu que va a hacer una entrevista con aficionados. Hoy se ha seguido hablando del tema, está hablando Sega, está hablando Sony, está hablando mismo Suzuki, está hablando Ishnet, está hablando todo el
pues
mundo.
Pues bueno, Fulls.
No hay más que hablar.
Vale, ya sabemos que se mueve, ya sabemos que estás emocionado, pero tenemos que dejarlo. Muchas gracias. Vaya. Y que te escuchen en Portal Game Over y todos estos programas que tienes por ahí.
Muchas gracias.
Iba a dejarla pasar, ni siquiera la iba a mencionar. Pero bueno, porque es que realmente Nintendo no ha estado en el E3. Lo que ha hecho ha sido presentar un vídeo de estos Nintendo Direct que suele sacar durante todo el año. Pero venga, va. Como lo ha sacado y ha sido un vídeo muy comentado, he llamado a alguien que es más cercano, digamos, a lo que es Nintendo, que es Jorge Suárez de LIS, creo que lo estoy diciendo así de memoria. LIS, ¿qué tal?
Hola, buenas. Encantado de arrojar un poco de luz sobre este universo de juegos tristes y de juegos de muerte, con un poquito de alegría y diversión y de luz y de color.
Ajá, sí, vale, bueno.
Es lo que tienen los peceros a muerte, que hay cosas que ya...
Bueno, vamos a ver, porque es que, luego encima le he llamado a Ace para que no nos pueda criticar por Twitter, que alguna vez que mencionaba alguna cosa en Nintendo, aparecía ahí... ¡Pero es que Nintendo esto y lo otro! Pues mira, ahora ya está aquí y puede decirlo directamente él. Vamos a ver, juegos que presentó la maravillosa Nintendo en esta presentación maravillosa, que por cierto era una especial, digamos, debido a los 30 años de Super Mario, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que es lo único que sacamos en claro de la conferencia todos. Yo he sacado más cosas en claro porque soy un creyente fiel,
exacto.
Yo estoy convencido que la gente... esperaba algo más.
Yo te voy a contar desde el punto de vista de alguien no creyente, ¿vale? Yo llegué, me senté ahí, me puse a ver ese vídeo y se me quedó ya desde el principio cara de ¿pero qué narices me están contando? Con esos muñequitos de goma espuma que iban haciendo la presentación, con esas cosas así extrañas, yo no sabía qué pasaba, porque encima luego te iban metiendo vídeos de una plataforma, de otra, lo iban mezclando todo. Bueno, títulos que se fueron saliendo por ahí, pues Star Fox, Super Mario Maker, el Zelda Triforce Heroes... Después de DS, el Hyrule Warriors, Legends, después también el Metroid Prime Federation, Metroid Prime Blast Ball, el Fire Emblem Fates, el Xenoblade Chronicles, el Animal Crossing Happy Home, juegazo, el Animal Crossing Amiibo Festival, eso sí que un festival, en fin, y de 3DS también Mario & Luigi Paper Jam, que bueno, mira, ese es lo malo, y termina con un vídeo de esto super nintendero, que es un montón de gente cantando, haciendo la musiquilla de Mario.
Te has dejado uno que yo creo que era uno de los más vistosos, que era el Yoshi's Woolly World.
El Yoshi's que sigue...
El de bueno, los muñequitos de lana.
Sí.
Pero es que se sale la semana que viene, está ya aquí.
Ese ya estaba aquí, entonces...
Ah, vale.
No está, mira, si hasta yo he sabido omitir ese... Vas...
Yo qué sé, yo lo vi en la presentación, estaba bonito.
Esta ha sido la forma de verlo de alguien no creyente, que se sentaba ahí, veía pasar juegos y como... Como las vacas cuando ven pasar el tren, ahí como... Ajá, ¿qué me están contando?
Cristian, tú dime que no te has reído con los muñequitos, que no me lo creo.
No, yo todavía estaba con la cara de, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Veía...
Si era algo diferente, era algo fresco, después de la conferencia coñazo de Electronic Arts, de sacar juegos de deportes y juegos de deportes y de juegos grises, te viene Nintendo con los muñequetes, que es la alegría.
Uh-huh.
¡Ostras!
En fin.
A ver, tengo que reconocer que la conferencia empezó muy bien con los muñequetes. Yo estaba encantado con los muñequetes, pero a medida que iba avanzando la conferencia, pues me iba dando cuenta de que, bueno... ahí faltaba algo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No sé, yo cuando terminó la conferencia dije, hombre, yo como no soy creyente, como no soy de ese público objetivo de Nintendo, y la conferencia me ha parecido tan de otro mundo, pues debe haber estado bien. Porque si a mí me ha parecido que es una cosa muy extraña, pise un montón de juegos de Nintendo, debe haber estado bien. Pero claro, yo después veo las redes sociales y veo que todos los nintenderos están cabreados y yo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están cabreadas la gente de Nintendo, los fans de Nintendo, con esa presentación de Nintendo?
Porque no había Pokémon, igual.
Yo creo que estamos cabreados por dos cosas. Estamos cabreados porque a mí, particularmente, el Metroid me da igual, porque tampoco soy muy fan de la saga Metroid, pero yo sé que pega muy fuerte por Estados Unidos y esa especie de Metroid que presentaron para 3DS, digamos que no es lo que quería nadie. O sea, le han puesto el nombre Metroid, pero la gente no quería que le pusieran el nombre Metroid a eso. Uh-huh. Y luego estamos cabreados también por el tema de Mario. Se supone que es el año de Mario y se han centrado en decir que sí, que ellos han hecho Mario, que han hecho cosas muy bonitas con Mario, que Mario es la leche, mira cómo hemos diseñado los niveles del Mario Bros., pero al final no han presentado el Mario Galaxy 3. ¿Qué es lo que tenían que hacer?
Es que este año era Shenmue 3, era el único 3 que podía caber este año. No ha salido ni Half-Life 3, ni el Team Fortress 3, ni el The Left 4 Dead 3. No, solamente puede haber un 3 y ha tocado el Shenmue. Tendrá que ser otro año, digo yo. Bueno.
Pues será eso, pero que bueno, un poco decepcionante. Tengo que reconocerlo como nintendero. De toda la vida tengo que reconocer que sí, fue un poco decepcionante. Para 3DS no, porque para 3DS dices tú está Paper Mario. Hay gente que está emocionadísima con el Paper Mario.
Sí,
está, vamos, está como un niño con un juguete nuevo con el Paper Mario, pero para Wii U, ¿qué hay? ¿Qué hay para Wii U?
Y Wii U existe. Es que es como Sony esta, como Sony con su PSP, que también sí que iba.
Entiendo que no te acuerdes. O sea, es normal que no te acuerdes, pero se llama PS Vita. Yo también poco me acordaba.
Bien, vale.
Es normal, ¿eh?
Suele pasar, no sé.
Y... No, es normal, porque como no hablan de ellos, pues...
¿Y aquí? ¿Qué opinas más?
A ver, yo creo que a Nintendo... Se juntan los ejecutivos de Nintendo y se la pela tanto el E3 que pues tenemos que presentar algo, va, pues curraros un vídeo y sacarlo, pero...
Vamos, y que no saquen un PowerPoint Nintendo, porque iba a quedar muy feo, ¿no?
Nintendo viene en otro mundo, es otro nivel. La magia de Nintendo está a otro nivel.
Ya, pero es que yo precisamente por eso, como era otro mundo, otro universo, yo dije, pues les habrá gustado, pero es que has visto que ni siquiera...
Sí, pero no digo que te guste o no te guste, digo sin más que pues del E3 han pasado un poco.
Lo que pasa es que todavía tener en cuenta que Nintendo la... A ver, yo desde el prisma del que conozco un poco más el mundo japonés, Nintendo siempre ha primado mucho más el Tokyo Game Show, que es en septiembre, de hecho a mediados de septiembre. Entonces, el E3, ha habido años que casi ni ha ido, o sea, es que lo consideran, sí, en Estados Unidos y tienen que estar allí presentes y tal, pero yo creo que todavía hay tiempo para esos 30, el 30 aniversario de Mario, verlo con una, bueno, con todas sus fanfarrias habituales, como hicieron, por ejemplo, con el Zelda, que montaron allí una fanfarria y solo era el 25 aniversario, o sea que...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Todavía hay año por delante para que Nintendo haga algo con los 30 años de Super Mario. Yo creo que algo todavía hay esperanzas.
Pues bueno, y aparte de Nintendo, ¿algo que te haya gustado de E3 y que no te haya gustado?
Nada, básicamente.
Nada,
o sea, me ha sorprendido lo de Shenmue. Yo esperaba un remake de Shenmue 1 y 2 para 3DS, pero como no ha podido ser, pues bueno, el Shenmue 3 también está bien. Lo del Final Fantasy, vamos a ver qué hacen, porque por ahora las informaciones que han salido es que van a modernizar el tema de las batallas por turnos, no sé yo qué va a salir de ahí. Y por lo demás, pues me he quedado más o menos como estaba, la verdad. Yo sé que soy mucho de Nintendo, entonces...
¿Por algo te hemos llamado para esta sección? Para que fueras el contrapunto a la completa apatía que me suponía a mí hablar de Nintendo. Pues muchas gracias.
Sí, me dejas hablar, gracias. Yo esperaba dos cosas de esta E3. Que anunciara el fin del bloqueo regional y que anunciara el Mario Galaxy 3, y no me lo ha dado.
Por eso estás enfurecido, por eso estás ahí que... Sí, Mario muy bien, y de pronto no, pero estoy enfadado... Choca,
pero aparte, el final de la conferencia fue tan bajón, porque el final de la conferencia fue un vídeo de... abrimos una página web, subas vídeos de Mario, y nada más, luego, a ver, ¿qué viene después? Nada. Se acabó el vídeo, y tú, vale, yo esperaba algo.
Bueno, pues no, confiemos en que Kepa tenga razón y os venga todo ahí a los nintenderos en la Tokyo Game Show.
Bueno, pero me alegro por vosotros, que por lo menos habéis tenido un E3 lleno de alegría. Ya os he estado escuchando, estáis emocionados con muchos títulos. Yo me alegro también.
Emocionado no sé, pero con lo que está gritando Cristian, soltando todos los títulos seguidos, parece una ametralladora más que una emocionadora.
Pues bueno, Jorge, te dejamos de aquí. Ya has cumplido tu función de iluminarnos con la luz nintendera. Y vamos a seguir aquí, Sleepy. Para ti, lo mejor y lo peor de E3.
A ver, a mí de E3... Las conferencias tanto de Sony como de Microsoft me han parecido que están muy por encima de los últimos años. Han sido conferencias espectaculares. En el caso de Microsoft me ha alegrado mucho lo de la retrocompatibilidad. Y en el caso de Sony igual me matáis, pero voy a decir que el Final Fantasy VII está muy bien, pero es uno de los juegos más sobrevalorados de la historia.
Yo también lo creo.
Resucitados.
Eso. O sea, que está muy bien, que el Final Fantasy VII eso, pero ni me parece de los mejores Final Fantasies, ni creo que, no sé, necesite tanto bombo. Que me dejó alucinado que lo sacaran, porque se lleva pidiendo muchísimos años, pero sin más.
¿Y el resto? ¿Tenéis algo que opinar de E3?
Mass Effect.
Mass Effect, ¿verdad? Es que...
Cada uno con su monotema. Tú Nintendo no, ella Mass Effect, el
y
otro se
bueno, mueve. las Oculus raras estas que vi el vídeo.
El de las HoloLens.
Sí, las HoloLens. Sí. Pasada.
Sí, porque también hubo... Mira, ya que lo comentas, también hubo una conferencia de Oculus de la que no habla nadie, porque es que básicamente nada tuvo que decirse de Oculus. Lo más interesante es que se ha aliado con Microsoft y entonces te va a venir, además de las Oculus, te va a venir el mando de... El nuevo mando normal. Porque Microsoft presentó un nuevo mando, hay Super Pro con dos gatillos para los dedos del medio, digamos, más o menos. Y nada, la Oculus, lo más gracioso que hizo Oculus fue que fue el creador de Oculus a la charla con el presentador este maravilloso de YouTube. Se puso a las Oculus, quiso hacer la conferencia en Oculus y entonces el tío este le vaciló moviéndose de sitio. El tío seguía hablando en la dirección en la que él había estado visto que estaba el presentador y al de un rato, ya después de haber hecho el ridículo, le dice, oye, que estoy aquí. Y ya se la ha escrito. Fue lo más gracioso que hubo de todo Oculus. Del pobre hombre.
Yo lo único que he visto es secuela, remake. ¿No hay originalidad en esta industria o qué?
Star Citizen.
Bueno, yo luego en lo de... Pero es que es el año de los remakes. O sea, en música, en películas y en videojuegos. No esperéis nada nuevo este año. Este año no.
En películas y hasta en anuncios, ¿han dicho?
No, pero que es un remake continuo.
De hecho, los memes son compilaciones de memes de otro tiempo. Por ejemplo, también ha salido el meme este... El meme definitivo, que es una compilación de memes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú qué pan has visto el E3, no?
Yo no, me he quedado con la cosa de todo este repaso que habéis estado haciendo, el cuánto se ha hablado de Final Fantasy, que de repente dices, ¿qué pasa? ¿Solo hay Final Fantasy y Star Wars, lo que sean?
Según Square, sí. Según Square, todo debe ser JRPGs, y si son Final Fantasy, mejor.
Ya, pero es que, vamos, he visto, no sé cuántos he contado, 5 por lo menos títulos de Final Fantasy, entre remakes y lo que no sé qué, versiones de Star Wars también había por lo menos otras 5.
Es que estamos añadiendo Star Wars.
Sí, es verdad que estamos en el año de Star Wars. Por fin ha llegado Star Wars. Han podido ver al Halcón Milenario en China. Y mira, esto no lo habíamos
comentado. Se estrena ahora,
38 años más tarde. Se estrena por fin. Pueden verlo en China.
O sea, que ellos han visto el tráiler de Chewie.
Y es van a ser tener el privilegio de poder enterarse
van a
de
ir
quién
a
es el padre.
Van a ir al estreno.
Eso es. Cosa que yo no pude. Y vuelvo a China a verlo.
Por si andas despistado, estás escuchando Actualízate, el programa que reúne las noticias que en verdad te interesan y en el que hoy se ha colado el E3 por la puerta grande, pero no ha sido lo único que te hemos contado, ni será con lo que terminemos. Antes de terminar, digo, mejor nos marcamos una parada técnica para repasar nuestros canales de contacto, Teresa.
La más directa es sin duda nuestro Twitter, somos @actualizate_conk.
Para quienes 140 caracteres no sean suficientes, también tenemos Facebook.
Y Google Plus, que aún vive.
Menos, pero vive.
Además de dejarnos mensajes o consultas, podéis volver a oír el programa en cualquier momento gracias a nuestro podcast, tanto en iVoox, como en iTunes.
Si lo que necesitáis para saber más del programa, también tenemos a vuestra disposición nuestra página web, www.actualizate.net.
Siempre nos quedará París, el email para aquellos más duchos en la prosa, escribiéndonos a contacto@actualizate.net.
Bueno, en iVoox, en el programa 328, Magneto97 escribía: lead los libros de Witcher. Algo termina, algo comienza.
¿Y algún otro mensaje un poco
es
más nuevo?
Es cuando estuvimos hablando de Witcher 3.
Sí, hace dos programas, entre que lo hacemos y lo miramos, pues oye, solo han sido dos semanas de diferencia, tampoco está tan mal.
Conseguiste en ello. Bueno, y en Twitter hemos tenido comentarios de Jorge que se ha quedado con las ganas, que quería gritar viva Nintendo, pero que no le hemos dejado, que bueno, se queda con las ganas de gritar viva Nintendo.
Y le hemos despedido y no ha aprovechado el momento de la despedida para decir, no sé, claro, hemos seguido, ¿no?
Y bueno, conste que antes de la intervención también había puesto otro mensaje diciendo que se estaba preparando para el programa una foto que hemos puesto en nuestro Twitter, o sea que veis, @actualizate y lo veréis.
Muchos meses han pasado desde la última vez que me he puesto delante los micros de Actualízate y, como no, ya vengo y traigo la maleta un montón de bombazos recientes y un par de canciones que, bueno, por cosas de tiempo, de que no he estado por aquí, pues me las he dejado. Como he dicho antes, este año, como ya llevamos 6 meses, he dicho, mira, vamos a hacer un repaso general de qué está deparándonos la música, por lo menos estos 6 meses, este primer semestre. Y bueno, la primera idea es la que os estaba comentando, mucho remake. No solo en películas, no solo en videojuegos, Slipknot, Wizard, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins, etcétera, intentando volver al sonido que les dio la fama. Y por otro lado tenemos un montón de vocalistas sacando trabajos en solitario, intentando dar media vuelta al mismo concepto. Pues tenían una banda, pues la banda pues la aparcan o lo que sea y se dedican a promocionar con su propio nombre, pero al fin y al cabo están haciendo más o menos lo que ya venían haciendo antes.
O sea, lo típico eso de sí, porque yo estaba en una gran banda pero lo dejé todo para sentir el verdadero calor del público.
Sí.
Para ser algo más pequeño, más...
Pero en realidad no les está intentando, no les está saliendo muy bien, no lo están cuajando muy bien. Luego también tenemos un montón de pequeñas bandas que o están peleando desde hace mucho tiempo y siguen teniendo, pues eso, poca tirada, o son pequeñas porque realmente acaban de salir. Y luego ya tenemos todo ese bulto de bandas que a mí tampoco me gustan, que son todas aquellas que son pop indie, tal, pues...
Bueno, pues para no caer en eso, nos habéis traído un listado de algunos
importantes. Sí, pero al final también he metido una indie para decir, mira, prefiero un verano así que no un verano de reggaetón y...
O sea, has hecho como yo, has dejado para al final una así, pues tipo Nintendo, ¿no? Así para, sí, para todo el mundo.
Sí, sí, por ejemplo... But no French letter without the condom. The sex is better. But every time I get it in, a baby cries. And sometimes cringe. Bueno, voy a preguntar si alguien, por lo que ha escuchado, se le ha ocurrido qué banda podía ser o qué podía ser.
¿Es no?
Pues... No. A ver, es el sonido...
Es que nos tienes de abandonados, entonces no estamos puestos.
Bueno, aunque no conozcáis bueno el apellido de este hombre, Till, no creo que haya sido muy difícil de adivinar que es el cantante de Rammstein. Y bueno, no es Rammstein, pero es un proyecto paralelo. Lindemann bautizó con su mismo apellido este dueto, que está compuesto por él mismo y por el multi-instrumentista Peter Tadgren, que formó parte de la banda como Pain o Hypocrisy. Una de las cosas que me alegra de Rammstein y de sus proyectos paralelos es que en vez de hacer cosas diferentes se reafirman una y otra vez. Que dicen, bueno, esto no es muy bueno, esto es bueno. A ver, es como decirle a Misfit que deje de hacer horror punk cuando él es el que ha fundado ese estilo. O sea, yo no veo a Rammstein haciendo otra cosa que no sea Rammstein. No sé, y todos sus proyectos paralelos, como Richard, que también sacó Immigrant y demás, pues hacen cosas en la misma línea. Y lo que esperas de ellos es que sigan haciendo lo mismo.
O sea, que aunque le hagan cosas separadas, es el nuevo disco de Rammstein, lo que pasa es que sin algunos de ellos.
Sí, pues, sin todos ellos menos uno. Pero básicamente sí, si ves el vídeo, Praise Abort, que es el primer single que han lanzado, es super Rammstein. Un montón de maquillaje, un montón de efectos, un montón de todo. Y bueno, decir que el trabajo sale el 23 de este mes y que el unboxing de la versión deluxe es una pasada.
Sleepy, hay unboxing también de música, ¿qué es esto?
¿Dónde vamos a llegar?
Vale, el 12 de mayo vio la luz Trasfall, Scythe A, nuevo trabajo de estudio del grupo californiano Incubus, otro de los que no solo no han regresado, sino que nunca se fueron. Me parece un poco como los Wizards. Los Wizards nunca se han ido, han vuelto a sacar otro trabajo, pero tampoco es el cúmulo de su carrera, es un disco más, digámoslo así. No han sorprendido, pero bueno.
Es otro episodio que estábamos viendo antes, o episodios o remakes.
El disco que toca para decir, ¿seguimos vivos?
Sí, aún así, dentro de lo que está surgiendo en 2015, Absolution Calling, que es la que está sonando, es una de las mejores canciones, para mi parecer, de este 2015.
¿Cómo tiene que estar 2015 para que una cosa que dice que no es ni fu ni fa sea
el disco en sí, pues es un disco más. Un disco más, no es el mejor, no está mal, pero es un disco más. En este sentido, luego tenemos a Marilyn Manson y Smashing Pumpkins, que han anunciado una gira conjunta, y ahí ha saltado Billy Corgan, como no, a defender su honor y el de Manson, asegurando que no era una vuelta nostálgica, sino que son uno de los mejores regresos del año. Sean trabajos o no potentes, porque la crítica les ha puesto bien. Mi opinión es que si yo apoyo a Rammstein, precisamente porque sigue una línea, pues lo de Manson y Corgan ha sido un poco voy según la marea. Pues Corgan lo dejó, Marilyn Manson en cambio ha hecho unos discos que parecía que evolucionaba, y estoy a favor de que la gente evolucione, pero no evoluciones y luego te eches para atrás. Esas cosas no me parecen bien, estás yendo con la marea. Y Corgan está haciendo lo mismo, que cada mes saca un single mediocre que pasa súper desapercibido encima. Que lo que realmente llega al público es que tiene unas contestaciones fuera de lugar, porque eso es lo que está haciendo Billy Corgan.
Coño, con Javier Clemente.
No, como los de Oasis, como los Gallagher.
Está... Sí, pues los Gallagher están haciendo lo mismo que está haciendo Billy Corgan. Todos los meses sacan un single, a nadie le importa una mierda, pero lo que dice es súper guay. Así que eso, y Marilyn Manson hace lo que ha hecho siempre. No ha hecho nada nuevo. Ha sacado un disco que ha esperado contentar al público y punto. Y bueno, me voy a meter con Björk rápidamente.
Björk.
Sí que ha vuelto a sacar un disco. Así como hiciese la supuesta cantante de country Taylor Swift, Björk se ha posicionado claramente en contra de los servicios de música streaming, retirando su último álbum, Vulnicura, de todas las plataformas existentes tras varias filtraciones de varios de los temas publicados y oficialmente en marzo de este año. Dijo no estar de acuerdo con dar gratis trabajos pues que eso que llevan 2 o 3 años, pero que sí se posiciona a favor, por ejemplo, de servicios como Netflix. Y yo, me parece o que no tiene ni idea esta chica cuando opina, o que realmente está siendo una hipócrita.
Eso estaba pensando yo. Dices, no me gustan los servicios de plataforma, las plataformas para música, pero me gusta la plataforma para...
Yo entiendo video, que Björk es una señora ya de cierta edad, que no entiende muy bien el mercado y que es una forma también de causar polémica de alguna manera, pero es que este no es el modo, ni se ve que está documentada ni nada por el estilo.
Yo creo que a Björk no ha entendido nadie nunca, pero bueno, eso ya es una cosa.
Ya, es como además gratis no, se supone que hay una remuneración, que tú no estés contenta o no con esa remuneración es diferente, pero lo que estás haciendo es manipular la información totalmente. Bueno, y antes he hablado de las bandas pequeñas. Una de las 4 bandas por las que no habría dado 1 euro, que me está enamorando y conquistando en estos últimos tiempos, son, uno, In This Moment, que ya hablé a principio de temporada sobre ellos, que yo realmente no esperaba nada de esa banda, ni que fuese a evolucionar ni nada por el estilo. Setter, que realmente tampoco daba un duro por ellos, que han sacado un disco muy bueno en 2014 y siguen ahí. Playlist, que simplemente es una banda que siempre ha estado pues de segundona, que no ha tenido nunca ninguna relevancia y que pues sigue resistiendo. Y finalmente Young Guns, que son los más jovencitos, por así decirlo, que se coló en el BBK Live como un grupo británico de bajas expectativas, pero continúa. Y lo que me ha parecido muy espectacular es la forma de evolucionar que han tenido en el sonido. Ahora están sonando recientemente con su último single, que han publicado trabajo este mes, que es One and Zeros. Son ese grueso, pues ya digo, de bandas pues que no esperaba nada de ellas, ni con el tiempo que durasen, ni que fuesen a evolucionar en el sonido, pero que ahí están. El problema es que no son capaces de hacer frente, por ejemplo, a la publicidad de Marilyn Manson, de Smashing Pumpkins.
Una declaración de Billy Corgan, no pueden competir contra eso.
Pues no, es más fácil poner una foto en la Rolling Stone de Billy Corgan diciendo una chorrada, aunque su trabajo sea una caca, que poner pues a Setter, porque lo conocen cuatro monos, básicamente.
Eso pasa en todos los mundos, incluido el deporte, por ejemplo.
Sí, pero básicamente eso es lo que está pasando, que en 2015 están saliendo bandas, pues eso, modestas, pero que no pueden competir con los grandes.
Salen juegos para Ouya, pero no pueden competir en el E3 contra Xbox y contra Sony.
Pues básicamente eso. Y luego lo de las bandas más pequeñitas lo dejo ya para el siguiente bloque. Open up to the night, our bed is underneath the heavy moon. Cast a doubt like a shadow walking through the corners of the room. Bueno, primero voy a hablar de las bandas pequeñas que son realmente pequeñas de este 2015, que realmente me parecen, por lo menos, mencionarlas. Wolf Alice, Marmoset, que van a venir al BBK Live, y por mí es la única banda por la que pagaría un euro por ir a ver al BBK Live. Podría hacer,
pero un euro, ¿eh?
No. Yo sí pagaría por ver a Marmoset. Pero es que la otra única banda es Muse. Es Muse, que sí que lo está haciendo bien este año, pero que ya está. Fin. O sea, y no pago para que me aplaste. Y luego, Nothing But Types, Dead Sara y Hellstrom. Y con esto resumo, básicamente, quitando Nothing, el resto son bandas con vocalista femenina. O sea, eso es algo importante. Bandas, además, de gente que canta rock, no de chicas que cantan bien con una banda de rock detrás. No, es chicas que cantan rock, que eso me parece muy bonito. Y bueno, y ahora hablar de lo que está sonando, que viene a ser un poco lo que he dicho antes. Hablamos de Kelle, cantante de Block Party, de Jack White, de tal. Bueno, ahora mismo está sonando Brandon Flowers, que es el cantante de The Killers. Básicamente, pues lo que he comentado antes, están reinventando, están sacando cosas nuevas, y esto es como el trabajo de Brandon Flowers, por lo menos. Es una mezcla entre el mejor de Killers y el más conocido. Vamos a intentar coger un camino intermedio. Pero claro, el peso de The Killers, el nombre de The Killers, tira mucho. Brandon Flowers, pues...
No sé, con las flores de las Flowers.
Sí, entre Killers y Flowers no sé yo qué tiene más pegada, pero bueno.
Bueno, me despido ya en este punto. No soy nada fan, ya he dicho, de las bandas de indie pop, pero sería un poco injusto no mencionarlas. Estos son Sons and Son, mi pronunciación de inglés es estupenda, que se une a la oleada pues de esa gente indie que es una de los 40 principales, que es del tipo Haim, Weekend, Separ, Imagine Dragons, que bueno, que igual no te gustan o igual sí te gustan, pero lo cierto es que mejor esto que te suene autotune o reggaetón o demás. Así que bueno, lo dejo con esto. Tell you my entire man, I ain't the kind of fool. Could have been a lawyer, would have been a liar.
Y sin tiempo para más, descerramos el programa. Si no me dejo ninguno, hoy han participado Marina Amores, Marc Royán, Jorge Suárez de Lis en el teléfono, Ariel Lazaga en la redacción, Miquel Ranero y Íñigo Sendino como invitados en el estudio, Teresa Arroyo y Cristian Rodríguez en la locución, y finalmente el burro, Kepa Rutia, en la dirección técnica. En nombre de todos nos despedimos hasta el próximo programa, cuando la resaca del E3, bueno, pues esperemos que podamos sumar las noticias que hoy se han quedado fuera y otras nuevas que en verdad te interesen. Hasta entonces, no olvides nuestra cita, pasa una feliz semana. You can't hide, girl, you're gonna be right by my side. You ain't ever gonna change your mind. I am the only one. I